Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos en este lunes 8 de abril, ya listos para encarar una semana especial en Alicante con la que es la segunda romería más importante de España, la romería a la Santa Faz. Pero hoy venimos a hablar de motor, ¿eh? Como siempre, como todas las semanas, hoy lunes y esta semana también el viernes tendremos dos programas, dos contenidos exclusivos en la web de COPE Alicante, en el podcast de motor, competición, movilidad, seguridad, motivación, de todo. Nos trae, como siempre, todos los argumentos Santos Patón. Hola, Santos, muy buenas.
Muy buenas, Juanfran. Pues sí, como tú bien has dicho, esta semana la empezamos con mucha energía. Cambia un poquito lo que solemos hacer. En vez de ese programa que solemos hacer los jueves, lo trasladamos al viernes. Aunque el jueves pueden venir a vernos allí al estanque, vamos a estar.
Hombre,
de la cadena COPE.
Y a tomar un buen arroz de la familia Riquelme, que va a hacer una paella gigante para más de un millar de personas.
Más de un millar, sí, madre mía, qué responsabilidad, ¿eh?
Sí, señor, pero bueno, ellos lo tienen controlado. Para ti, para mí sería una odisea hacer un arroz para cinco. Pero para ellos, para más de mil, es como, pues yo qué sé, para ti hacer unos espaguetis. Entonces, bueno, pues que estáis todos invitados. Si pasáis por Alicante o si estáis fuera y vais a hacer la romería, que estamos en las instalaciones del Grupo Sala, en la avenida de Denia, que no solo tenemos la programación en directo desde allí, sino que también el arroz y más cosas. Sí. De camino al monasterio de la Santa Faz, también vamos a repartir mistela,
anisitos, roscos,
rollitos, mistela, y bueno, pues todo ese avituallamiento para que los romeros, los peregrinos, pues lleguen en mejores condiciones a esa Santa Faz en un día que para nosotros los alicantinos es súper especial. Bueno, a ver cómo hilvanamos todo esto con el motor, ¿eh? Lo de pues, la romería, ¿eh? Hombre, seguro que tú le encuentras un gancho fácil, ¿eh?
Ahí se cogen energías, se arranca el motor, porque muchos de los que nos oís, ese viernes vais a coger puente, o sea, habrán pedido algún día libre por ahí, algún día asuntos propios, y aprovechan. Pues bueno, vamos a arrancar el programa de hoy estando en el circuito, pero yendo al corte, Juanfran. ¿Por qué? Porque comienza el campeonato de España de drift. Comienza este fin de semana en el Jarama.
Enseguida nos cuenta más Santos Patón.
Esto está dedicado a Puesta a Punto en COPE Alicante.
En la vida, lo más importante, lo único que hace falta es un intento más.
Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades, convertí opiniones en verdades.
Ese que escuchábamos es Izan Patón, ¿no?
Así es.
Grande también,
¿eh? Mi peque de la casa. Muy orgulloso cada vez que se escucha. O sea que sí, sí. Él es el que da el banderazo de salida, por decirlo de alguna manera.
Bueno, hablando de banderazos. Sí, eso. Hay un campeonato ya.
De drift,
oficial,
exacto.
De drift.
Ya lo tenemos aquí. Van a comenzar este fin de semana, ya sabes, en el Jarama, ese circuito mítico de nuestro país, y bueno, este 13 y 14 de abril se va a poder disfrutar en el Jarama de este gran campeonato. Y bueno, tenemos una empresa muy cerquita nuestra, en Murcia, en esta provincia hermana que tenemos, que se llama Lubricantes Nerol, y ellos han decidido formar un equipo oficial de drift. Son buenos amigos de aquí de la casa, cada vez vamos a tenerlos más.
Qué bien.
Aquí. Y bueno, qué mejor manera que hablar con uno de sus técnicos, con Manuel Tonda, que nos va a hablar de todo lo que engloba este equipo, de todo lo que engloba lo que es tener los coches a punto y sobre todo cómo preparar estos dos coches que tienen. Uno, un Nissan Skyline con más de 600 caballos, 650 para ser exacto, y luego un BMW E92, dos vehículos de 650 caballos que van al límite, que van al corte, y cómo los preparan, porque, ojo, van más de 20 personas cada vez que tienen que ir a un circuito. Y bueno, ya lo sabes, hace unas semanas en Cheste hubieron 20.000 personas y este fin de semana se espera que el Jarama se llene con este campeonato de Drift Spain.
El drift está de moda. ¿Van a ir el Filios drifting o no va?
Bueno, todavía. En este caso sabes que la legislación, como hay que estar federado, Neil todavía es muy joven.
¿Cómo va a estar federado con 9 años?
No se le permite todavía, pero bueno, se está estudiando a ver si le hacen una licencia especial, porque desde luego nos deja a todos impresionados. Quien sí que va a estar es Rebe Chiqui, que sabes que es buena amiga del programa, con su BMW va a competir, por lo cual estaremos muy pendientes de ella, estaremos muy pendientes de los dos pilotos de Lubricantes Nerol, como es Marc Huertas e Igor Derenko, y bueno, muy pendientes de todo lo que va a ocurrir, porque van a haber pilotos no solamente españoles, sino de Francia, de Portugal, de toda Europa, por lo cual vamos con la entrevista.
Ya nos explicaste, ahora enseguida vamos a conocer más detalles, pero luego le preguntamos a Santos para que nos diga cuál es la clave para ser un buen campeón de drift. Enseguida, más detalles aquí en Puesta a Punto.
Me gustaría regresar a mi planeta. Bueno, ahora en Puesta a Punto vamos a tener la mirada fijada en lo que va a ocurrir este fin de semana, porque este fin de semana tenemos un pedazo de evento espectacular en el circuito del Jarama. Y vamos a hablar con alguien que está más cerca que Madrid, que la capital del reino. En este caso vamos a viajar hasta Murcia y vamos a hablar con un técnico de lubricantes Nerol, porque ellos tienen un equipo de drift y bueno, quería hablar directamente con ellos. Él es José Manuel Tonda. Muy buenas, José Manuel.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
Cuánto me alegro de poder tenerte hoy aquí en el programa de motor, competición y movilidad de la cadena COPE. Y bueno, te llamamos por el siguiente motivo. Vosotros, tú en este caso, que eres técnico de la marca Nerol, tenéis un equipo de drift con dos pilotos, que ahora te preguntaré. Pero quiero saber, para una marca como vosotros, para lubricantes Nerol, ¿qué significa apostar por el drift?
Pues es una apuesta muy buena y muy interesante, sobre todo porque aquí es donde de verdad se pueden probar los aceites a fondo y ir probando distintas configuraciones, distintos paquetes de aditivos para ver qué tal se comportan, para luego esa experiencia que se obtiene en estos coches, que son coches brutalmente potenciados, luego aplicarlo a los aceites que se comercializan.
O sea que en competición vosotros, Nerol, luego le enfocáis al aceite del día a día, al uso.
Exactamente. Todo lo que luego se comercializa, sí que es verdad que las formulaciones cambian un poco, se adaptan un poco más para
cada
uso
coche, ¿no? A cada
civil.
Motor.
Exactamente, pero todo parte de ahí, de probarlo a fuego, al límite, estresar el aceite lo máximo posible.
Estamos hablando de que tenéis dos pilotos, Marc Huertas, que va con un Nissan, un Skyline de 650 caballos, y luego Igor Derenko, que va con un BMW E92 también de 650 caballos. Claro, estas motorizaciones, estos acabados, como bien nos indicas hace unos instantes, son vehículos más potentes y pensados para un desarrollo que van al límite cada vez que salen a rodar. Desde luego, levantan miradas y emociones allá por donde pasan.
Sí, la verdad es que llevan unas preparaciones muy fuertes y es que también aquí en España el drift ha cogido un nivel muy alto. La verdad es que hay que reconocer que en los últimos 4 o 5 años el nivel del drift se ha profesionalizado mucho y es que ahora tienes que ir para intentar tener opciones de ganar, tienes que apuntar muy alto, porque no solo nuestro equipo, muchos competidores, que hay muchos equipos, llevan a día de hoy unas preparaciones bestiales. Y estos dos coches sí van muy preparados. Como has comentado, el coche de Marc Huertas es un Nissan, lleva un motor Toyota, un 1JZ, y el BMW, el E92, es un M3 con compresor. Y claro, no solo la potencia que llevan, sino cada vez que sacan los coches a pista, van a fuego, al límite, al corte y a exprimirlo al máximo.
A dar lo máximo. Además, estás hablando, lo acabas de decir, dos modelos que, aunque son parecidos, son totalmente distintos. Estamos hablando de una motorización japonesa y luego una motorización alemana. O sea, que nos pueden decir, bueno, es que los dos coches más o menos son gemelos. No, no, no. Aquí cada uno tiene unas características técnicas muy distintas del uno al otro.
Correcto, cada uno lleva una mecánica diferente, caja de cambios diferente, el grupo trasero diferente, cada uno lleva sus piezas, que eso también es para el equipo un poco una locura cada vez que tenemos que ir a un evento, porque tenemos que acordarnos de cada coche que componentes lleva. Cada uno de los coches lleva aceites diferentes y la verdad es que es un poco una locura cada vez que organizamos un evento, pero por ahora, cada vez que vamos, sale todo muy bien. Y en cada evento vamos mejorando y la verdad es que es una experiencia muy bonita. Cada vez que vamos a un evento de esta magnitud, uh-huh. y además que nos desplazamos aproximadamente unas 20 personas, que somos sí. los que organizamos todo para mover los coches y todo, y es una experiencia muy bonita y la verdad es que el fin de semana nos lo pasamos súper bien.
La verdad es que sí, yo pude, bueno, el año pasado, ya en octubre, en la Ball Race en Valencia, luego hace un par de semanas en la Ball Race Ace, que estuvisteis allí con vuestro equipo oficial, y claro, es lo que estás diciendo, son coches que van al corte, que van al máximo de lo que pueden dar, pero claro, todavía mayor es la exigencia cuando hay, como en la última ocasión, 20.000 personas en las gradas pendiente de lo que hacéis.
Exactamente, la verdad es que el mundo del drift mueve mucha gente, mucha afición. Y de hecho yo animo a todo el mundo que si nunca ha ido a ver una experiencia drift, sorprende. La primera vez que alguien va a un evento de estos, por los coches que hay, el ruido que hacen, cómo queman rueda, y es un espectáculo que hay que vivirlo, hay que verlo, porque no solo el ruido, el olor a gasolina, a rueda quemada, es una experiencia muy buena. Y desde luego que todo el mundo que pueda acercarse, que va a pasar un día muy bueno. Es una experiencia muy bonita.
Vaya que sí, además es una experiencia que gusta a pequeños y a mayores, absolutamente a todos. Estos 13 y 14 de abril se va a iniciar en el circuito del Jarama lo que es la primera prueba puntuable del Drift Spain, para todos nuestros oyentes que a lo mejor no lo conocen tan bien, y es el campeonato de España, o sea que esto ya es puntuable, ya estamos hablando de un campeonato de nivel europeo muy alto, porque además engloba pilotos que vienen desde todos los puntos, desde Francia, Portugal, bueno, media Europa va a estar pendiente del Jarama.
Sí, vienen de hecho los mejores pilotos de cada país y hay mucho nivel. Yo espero que este año a ver si, hombre, sobre todo por nuestros pilotos, pero en general, que a ver si pilotos españoles, que de hecho ya hay pilotos españoles muy buenos, uh-huh. y a ver si España aquí saca pecho, porque también es una suerte que se organice este tipo de eventos aquí en España, porque hasta hace muy poco el tema de drift en los circuitos estaba un poco mal visto, y desde hace unos años para acá, ahora dejan hacer drift, y una experiencia que hay que ver. Y hay una competición muy dura, las batallas son preciosas de ver, hay batallas que son un espectáculo, y eso, todo lo que yo diga aquí se queda corto, porque es que hay que vivirlo, hay que verlo y sentirlo.
Sí, además que tenemos, aparte de muy buenos pilotos, tenemos cantera, tenemos a Nil Filló, ese del Team Filló Drift, que es un niño de tan solo 9 sí. años, que todos lo conocemos muy bien y que nos deja sorprendidos a todos, porque desde luego está con su padre, con José María Filló, pero va en otro coche, cada uno va en uno,
sí.
y nos deja impresionados. Aquí en Puesta a Punto lo hemos tenido en varias ocasiones y nos encanta y siempre estamos muy pendientes de todo lo que hace este equipo de Lleida. Ahora, José Manuel, te quiero preguntar algo ya más barriendo para casa, ¿no? ¿Qué sí. significa para vosotros, para Nerol, como fabricante, el estar ahí, el estar en competición? Porque claro, ahora ha cambiado todo. Ahora todo el mundo va con un móvil, todo el mundo hace fotos, todo el mundo hace vídeos, todo el mundo lo sube a redes sociales, por lo cual el impacto es sí. muy, muy importante.
Sí, la verdad es que de cara a la marca es el impacto, y aparte, hombre, no por sacar aquí pecho, pero el stand que montamos
Están impresionante con dos alturas y todo, ¿eh? A ver si este fin de semana me invitáis también.
Es un espectáculo, por supuesto, está invitado. Además, sabes que en la parte de arriba hay una terraza que tenemos...
La vi, la vi en Cheste. No pude subir, todo, pero la vi, la vi.
Para el próximo tienes que ir, pero es un stand que es precioso. Se ha hecho con mucho cariño, muchas horas. Son 200 metros cuadrados de stand, que es un disparate, y de cara a la publicidad y todo, la verdad es que es muy grato, porque llama muchísimo la atención, no solo ya el stand, los vehículos, todo, y la verdad es que funciona muy bien. Yo creo que es todo un acierto. De hecho, todo el mundo que va le encanta estar allí, ver las fotos. De hecho, los pilotos firmando autógrafos, todo muy bien. De cara a la marca, se nota.
Claro, y además es que todos estos enfoques, o sea, como nos ocurre aquí con nosotros, al ser un programa de motor, el que escucha esto o el que nos ve, sabes que le encanta el motor y que al final consume ese producto, o sea, le viene genial porque se conocen marcas que conocidas y luego otras menos conocidas, que el rendimiento es fabuloso, y desde luego veros en los circuitos, ver con estos dos coches, con el Skyline, el Nissan de 650 caballos y el BMW E92 de otros 650 caballos, desde luego demuestran que vuestros aceites están a un muy buen nivel y que apostéis por la competición en un evento que está moviendo entre 20.000 y 30.000 personas, cuando no son más, significa que el impacto está asegurado.
Sí, porque cada vez que se va a un evento de este tipo, las gradas llenas a reventar. O sea, no cabe un alfiler de la gente que va, porque es un deporte, de hecho, ya está todo federado. Esto, claro, la gente que lo ve desde fuera, el mundo del drift, dice, bueno, gente haciendo derrape en un polígono. No, nada de esto. Esto ya es un deporte y es bonito de ver y de cara a nosotros, pues por supuesto, la experiencia que podemos coger de probar todos los aceites aquí en los coches de drift. De hecho, hay otro piloto que también hemos fichado recientemente de categoría semi-pro, que es Pedro García, que lleva también un BMW 1E46 diésel, es el de los pocos diésel que participa.
Sí, vaya.
Y que fue el año pasado subcampeón de España de categoría semi-pro. Y aparte nosotros, aparte de movernos en el mundo del drift, también estamos en la European Le Mans Series. También tenemos un coche corriendo ahí, que de hecho este fin de semana, lo que pasa es que se solapa, pero este fin de semana empieza el campeonato de Le Mans Series en Barcelona, en Montmeló, que también tenemos un coche y allí también se van probando los aceites.
Estaremos muy atentos también, ya sabes que en la parrilla de fin de semana siempre adelantamos todo lo que ocurre. En esta ocasión, debido a la festividad de la Santa Faz, que cae como siempre en jueves, este jueves 11 de abril, el programa Puesta a Punto lo trasladamos al viernes 12 de abril y daremos todos esos datos de cara a la competición, de cara al fin de semana, de todo lo que ocurre en Montmeló, de todo lo que ocurre en el Jarama, de todo lo que va a ocurrir también en el circuito Ricardo Tormo, porque también tenemos NASCAR, allí la Copa Clio, que estaremos también muy pendiente, por lo cual nos encanta tener fines de semana así, que tenemos en cada punto algo del motor y que sin duda es muy buen síntoma, tanto para las marcas como vosotros, como Nerol, como para todos los aficionados y todo el mundo del motor. José Manuel Tonda, te agradezco no sabes cuánto que hayas estado compartiendo un ratito conmigo, con la cadena COPE y Puesta a Punto, y bueno, espero que sea la primera de muchos, de muchas ocasiones que te tengamos aquí y que hagamos muchas más cosas y que nos acerquéis todo el trabajo que hacéis, ese buen hacer con esas tecnologías, y que nos vengas aquí a contar otro día un poquito mejor todo, ¿no? El tema de las densidades, la diferencia de la primera numeración y la segunda, esos paquetes de aditivos que yo también conozco muy bien, pero así que sea algo temático para nuestros oyentes, que estoy convencido de que les va a gustar mucho.
Sí, sin problema. De hecho, una de mis funciones también para muchos talleres y muchos clientes, parte de mi labor también es dar una pequeña formación sobre qué lleva el aceite, qué diferencia hay y qué características tienen que tener los aceites. Y sin problema alguno, algún día podemos quedar y cualquier duda que tenga la puedo solucionar. Incluso gente que pueda ir por allí por el stand a los eventos, se puede acercar por el stand si tiene cualquier duda de, oye, qué aceite le puedo poner yo a mi coche, qué es lo que necesita y tal, sin problema todo eso, le vamos a dar soporte, sin problema alguno.
Pues queda fijado, ya solamente nos queda marcar un día que te vengas por aquí por Alicante a los estudios y que podamos grabar y que lo podamos explicar, que estoy convencido de que va a gustar mucho y que nos vas a resolver muchas, muchas dudas. Pues José Manuel Tonda, técnico específico de la marca de lubricantes Nerol, muchas gracias por estar aquí en la cadena COPE en Puesta a Punto.
De acuerdo, no hay de qué. Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Pues la mejor de las suertes para el equipo Lubricantes Nerol. Santos, ¿qué nos tienes que contar de ellos además?
Pues yo destacaría un poquito lo que ha comentado José Manuel Tonda, ¿no? Cómo ellos desarrollan y trabajan para que estos aceites que llevan estos dos vehículos, este Nissan Skyline y este BMW E92, luego esos aceites que se están testando, probando en alto rendimiento con el coche yendo al corte, como te indicaba antes, a máximas revoluciones y a la máxima velocidad posible, luego pasan al mercado, pasan a comercializarse, que es lo que nos comentaba, para que acaben en tu coche, en el mío o en el de muchos de nuestros oyentes. Y luego también como tienen esa gama para vehículos de competición, porque claro, al final ellos han creado una línea para aceites de competición, por lo cual, oye, nos interesa mucho. Ya he hablado con él, que quiero que vengan aquí a nuestro plató para hablarnos un poco de eso, de los aditivos, de las especificaciones, cosas que vemos todos los días y que, bueno, no nos lo llevamos a preguntar, pero que siempre es curioso, Juanfran.
Me he quedado con ganas de preguntarte, o que nos recuerdes, creo que ya te lo pregunté una vez, pero es importante remarcarlo ahora que empieza este campeonato de España de drift.
Así es.
¿Qué es lo que más se valora en ese ejercicio de exhibición, de derrapes? ¿Qué es lo que más valoran los jueces, en este caso, para ser un gran campeón de drift? ¿Qué es lo mejor que tienes que hacer?
Claro, porque como tú bien dices, en el Drift Spain no hay uno que llega primero, segundo o tercero por tiempo, sino que
se mide.
Se hace una gincana, una zona del circuito en el que se ponen señales, se ponen bandas, se ponen cintas, tanto en el aire, que pueda pasar el coche lo más cercano posible, como en el suelo. De esta manera los jueces ya determinan quién se ha acercado más, quién ha llegado a tocar, y de esa manera van consiguiendo puntos para ir sumando y decretar quién ha sido el mejor o la mejor.
Estamos en el primero de los dos capítulos que tenemos de Puesta a Punto esta semana, hoy lunes, y también estaremos el viernes 12 de abril con el capítulo 60. Hoy es el 61, el del viernes. El capítulo 62. ¿Qué Así más es. Argumentos tenemos para la cita de hoy?
Pues mira, tú sabes que me encanta poder ayudar a todos los oyentes a encontrar trabajo o para mejorar. Pues bueno, ¿quién mejor que Gema Martínez, que es CEO del grupo Martínez y Asociados, que ella es consultora, psicóloga y coach, para hablarnos y darnos unas claves para el enriquecimiento, para mejorar, para que no te estanques, para que sigas mejorando? O si tienes una situación en la que se te han cerrado puertas, que encuentres esas ventanas que te ayuden, por lo cual todo muy enfocado al mundo y el sector de la movilidad y del motor, que nos va a descubrir Gema Martínez.
Pues vamos con ella.
Y bueno, nuestro programa no para de estar en desarrollo e evolución, y vamos a estrenar una nueva sección con alguien que ya está aquí con nosotros en la casa. Ella es Gema Martínez y vamos a estrenar la sección Transformando Vidas. Descubre tu potencial, como no podía ser de otra manera, con Gema Martínez. Muy buenas, Gema.
Hola, buenos días. Es un placer estar aquí contigo.
El placer es nuestro de tenerte aquí. Bueno, se me ocurre en nuestra provincia y a nivel nacional gente tan, tan preparada como eres tú y con esa experiencia profesional.
Bueno, muchísimas gracias. aquí estamos apostando por el progreso y por el cambio, sobre todo por el cambio.
Sí, porque bueno, en esta sección que vamos a estrenar, que la vas a capitanear tú, qué importante es nuestras vidas, ¿no? En el ámbito personal, en el desarrollo interno nuestro, porque sin ello, si no tenemos una estructura fuerte y una estructura bien creada, el día a día nos va a comer.
Además, con estos cambios, la verdad es que la pandemia para muchas personas fue algo difícil, aunque creo que a todos nos ha reinventado, creo que todos hemos hablado de un antes y un después de la pandemia, y tenemos que tener esa resiliencia y esa capacidad de cambio muy, muy desarrollada, porque bueno, ya vemos como todos los sistemas están cambiando y nosotros tenemos que ser los protagonistas del cambio.
Tú lo destacabas, ¿no? En el COVID cambió todo, se comenzó más a teletrabajar, se comenzó más a de cierta manera estar todos más conectados. Sí que es cierto que ahora que han pasado un poquito más de 4 años, a lo mejor nos da la sensación de que esa revolución, esa evolución que vivimos, como que no sabemos si se ha frenado o incluso ha tirado un poquito marcha atrás. ¿Tú cómo lo ves?
Pues es muy buena pregunta. Yo creo que en aquellos momentos, algo que teníamos todos muy presentes, sobre todo los que teníamos una actitud muy de resiliencia, era de aprovechar, de estamos aquí, de estar más cercanos, de tener una actitud mucho más positiva dentro de todo lo que pasaba, porque lo importante era estar, y estar muy atentos a cualquier señal para poder hacernos más fuertes. Sí que es verdad que ahora yo creo que nos hemos quedado un poco como más relajados, o sea, después de tanto esfuerzo.
Antes era la urgencia, la emergencia, lo tengo que hacer así, tengo que salvar los muebles como sea, pero ahora que parece que no tenemos esa presión de que en aquel momento tenía que ser así sí o sí, ahora como que nos hemos relajado y como que, no sé, como que queremos volver otra vez un poquito para atrás, en el sentido no, lo presencial es lo importante, cuando en verdad el trabajador incluso está más motivado si realiza teletrabajo, tiene más libertad.
A ver, hubo un cambio muy importante con el teletrabajo, aunque en estos tenemos muchos defensores y tenemos también personas que por el contrario han querido volver al contacto humano, han querido volver al trabajo en equipo. Es verdad que el teletrabajo, para conciliación, según qué personas, vida personal, vida profesional, ha sido bueno. Ha habido personas que se han planteado incluso un cambio de residencia, un cambio de ciudad o un cambio de país, gracias al teletrabajo. ¿Qué quiere decir? Poder trabajar en España, pero en otro país, y eso ha dado un pie. Yo creo que la gente joven sí que ha cambiado mucho, la gente joven se ha adaptado más, aunque las personas con una edad a partir de los 40, 50, estamos más por el trabajo en equipo. A mí, la comunicación en el teletrabajo es más difícil. Objetivos a nivel de trabajo en equipo, sí que es verdad que hay gestores de proyectos que nos tienen muy conectados, aunque el conocimiento se transmite más con el contacto, con el vínculo. Y es verdad que el vínculo acompaña muchísimo al crecimiento humano. Y el vínculo es más débil cuando hay un teletrabajo. Entonces sí que es verdad que para según qué proyectos o según qué puestos de trabajo puede ser más beneficioso, aunque según para qué proyectos o puestos de trabajo o entidades no es tan beneficioso el teletrabajo. Yo creo que hay que medirlo.
Sí, hay que
no
buscar se puede abusar su equilibrio.
De nada, no es bueno, exactamente. Los extremos no son buenos para nada. En ningún momento.
Así es, y bueno, hoy sobre todo a nuestros oyentes, ¿no? A nuestra audiencia, queríamos presentarle un poquito lo que va a ser esta sección dentro del programa, pero sí que me gustaría que contigo en este estreno de Transformando Vidas, que nos enfoques un poquito, como bien sabes, en el mundo del motor, en las empresas, en la movilidad. Siempre estamos en un continuo desarrollo, siempre estamos en una evolución constante, y quiero que tú, bajo tu experiencia, bajo tu visión, nos ayudes un poquito a cómo debemos de afrontar el reto del día a día y no quedarnos estancados, sino que nos des ese empujón que nos puedes dar tú, Gemma Martínez, para ayudarnos a mejorar en el día a día.
Pues para mí lo más importante cuando me planteaba qué decir sobre esta pregunta, para mí lo más importante es el autoliderazgo. Yo creo que hay que empezar por la conciencia de uno mismo, de quién soy como persona y como empresario, dónde estoy, dónde quiero llegar, cuáles son mis valores, mis creencias, mis desafíos, mis metas, mis sueños, mis pasiones, sobre todo en un trabajo de oficios, que lo que más te mueve es la pasión. Uh-huh. ¿Y qué, cuál es mi lenguaje interno? ¿Qué me digo últimamente? Si esto va bien, si va mal, si puedo, si no puedo, si quiero o no quiero. En todo momento tener presente esto, ¿a dónde quiero llegar y para qué? Y de ahí tener un propósito superior, planificar mis metas, mis objetivos, tener una hoja de ruta. Uh-huh. Es muy importante tener una hoja de ruta, no dejamos llevar por el día a día y por lo que nos venga de fuera, sino ser yo el que promueva lo que quiero que me venga. Uh-huh. Y buscar y tener muy claro esto sí, esto no, y elegir sobre todo lo que me viene. Y a nivel de empresa, pues algo que cuesta mucho en pequeñas, medianas empresas son los planes estratégicos, tener objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos basados en el crecimiento personal y profesional del equipo. Tener esa hoja de ruta también para tu empresa, ¿no? Para tu equipo. Y trabajar siempre en el crecimiento humano y profesional de las personas que tenemos. Tener un feedback continuo, una autoevaluación. Uh-huh. Pensar en la innovación y en la creatividad, y un desarrollo continuo. Tiene que haber aprendizaje, porque eso es lo que nos hace más fuertes.
Claro, porque si no ocurre lo siguiente, ¿no? De que una persona a lo mejor lleva X años en una misma empresa y ve que no consigue evolucionar, que no consigue ascender, y al final esa motivación con la que entró como que desaparece, ¿no? Y claro, su día a día, su labor, baja su rendimiento. Y eso es lo que no quiere ni uno mismo, porque todos estamos siempre queriendo progresar, ni mucho menos una empresa.
Es muy importante tener metas, porque las metas nos llevan a sueños, a deseos, mueven nuestras pasiones, son ilusiones. Yo trabajo mucho la salud mental en las personas, sabes que soy psicóloga, y en las organizaciones, y al final uno de los mayores indicadores de la depresión en las personas son la falta de ilusión, la falta de metas. Pues en las organizaciones también ocurre. Imagínate en el autónomo o en el empresario. Tiene que tener, ¿no? Y esas metas no hay que perderlas. Uh-huh. Hay que tener una hoja de ruta. Es muy importante todos los años tener una hoja de ruta. Antes se hacían, bueno, ya sabes, cada 3 o cada 5. Uh-huh. Ahora hay que hacerlas más en un
sí,
presente.
Porque todo
más
cambia
para
más.
El año. Exacto. Y cuantos tengas esos objetivos más a medio y corto plazo, parece que la recompensa está más cerca. Puedes cumplir más la meta, ¿no? Y eso es lo que te hace más fuerte. Además, una meta que tú puedas conseguir. Y no hace falta marcarse metas como muy grandes, sino manejables para ti, para que tú al final puedas celebrarlas, puedas uh-huh. conseguir y tengas evidencias en el tiempo que las vas consiguiendo. Es muy importante para evitar el estancamiento y la desmotivación en el ámbito personal y profesional.
Sí, aquí Gemma, lo vemos constantemente, es algo que nos viene tal vez muy de anglosajón, sobre todo de Estados Unidos, el cambiar de trabajo. Bueno, se me cierra aquí una puerta, pero se me abre una ventana. Cada vez lo estamos viendo más aquí en España y en el sector del mundo del motor todavía más.
Al final, el cambio de trabajo tiene que venir por un cambio de metas también. Al final, el cambiar tiene que ver con un crecimiento. Muchas veces cambiamos de trabajo porque nos viene dado porque nos han cerrado el proyecto, la empresa lo ha cerrado, y otras veces tiene que ver porque yo decido qué quiero hacer. Para uh-huh. mí lo más importante tiene que ver la transformación. Yo decido generar un cambio porque ese cambio va a ir acompañado de una transformación. Va a ir acompañado, hay que salir de la zona de confort. Ya no nos quedamos toda la vida como antiguamente nos quedamos en un puesto de trabajo. El cambio tiene que ver acompañado con un crecimiento. Y es bueno plantearse. Pero el tiempo pasa muy rápido y el tiempo es oro. Y es muy importante tener conciencia de qué hago con mi vida, qué hago con mi tiempo.
Sí que es cierto, sí, Gemma. La verdad es que nos gusta mucho que nos lo enfoques así, con cómo conectas, ¿no? Cómo nos lo transmites, porque al final nos da una seguridad y estoy seguro de que los oyentes se lo van a escuchar varias veces, que al final es lo que queremos, ¿no? Que ese podcast que luego se sube se pueda escuchar muchas veces. Gemma, tu experiencia lo comentaba al principio, pero bueno, tú eres CEO del grupo Martínez y Asociados, eres consultora, eres psicóloga y eres coach, o sea que absolutamente todo.
Sí, la verdad es que al final son herramientas y lo que hay que ver es de forma integral a la persona y hay que ver el sistema al que pertenece. Cuando vienen y te buscando un cambio, porque ellos tienen claro que en el momento en el que están tienen que generar un cambio, uh-huh, una transformación. Su mayor miedo es no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué hacer. Y vienen desde el miedo, desde el bloqueo. Es muy importante cambiar la palabra miedo por la palabra reto. ¿Qué reto quieres afrontar? ¿Qué reto? Y cuando empiezas a tomar conciencia de que lo que sí que quieres es un reto, es un cambio, empieza la acción. Entonces es muy importante tomar conciencia, independientemente de que te plantees o no un cambio, tomar conciencia de qué lenguaje, de cómo te hablas, qué lenguaje te estás diciendo día a día a ti mismo, ¿no? ¿Qué te dices? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué escuchas?
Sí, porque luego eso, Gemma, te pueden hacer de ti mismo o te lo pueden sembrar. Porque claro, cuando tú estás en un lugar de trabajo, en industria de automoción, en un fabricante, en una casa de servicio postventa, en mil cosas, ves que todo está evolucionando y a lo mejor nos da un poco de vértigo y decimos, uy, o me espabilo o me comen.
Lo importante ya no es que te coman. ¿Cómo sería si comemos nosotros a los demás? O sea, sí. Lo más importante es que quieres que te coman o comer tú. Al final es tomar conciencia de que los cambios vienen, la transformación no es opcional. O sea, sí o sí, el mundo cambia continuamente y está generando transformaciones. Tú puedes decidir, bueno, que el cambio me aborde y, bueno, no ser resiliente o ser resiliente y provocar en ti una transformación. Todo ruido, toda crisis, todo cambio es una oportunidad. Y hay que verlo desde ahí. Y buscar los recursos necesarios para generar esa transformación en uno mismo.
Pues desde luego que, Gemma, nos encanta los consejos que nos has dado hoy, cómo nos lo afrontas, cómo nos lo haces imaginar, y no solamente que lo imaginemos, sino que lo consigamos. Y qué mejor manera que contigo, Gemma Martínez, aquí en Transformando Vidas, descubre tu potencial, ¿no? Nada, te agradezco mucho que has estado aquí en Puesta a Punto, en la cadena COPE. Es un auténtico placer. Y bueno, ahora te vamos a tener más a menudo, algo que me alegra mucho.
Aportaremos muchísimas miradas orientadas al cambio, a la motivación, al autodescubrimiento, al optimismo, que es lo que a día de hoy todos queremos conseguir y que podemos conseguir además desde la autoconciencia y la responsabilización del cambio.
Pues Gemma, un auténtico placer. Dentro de muy poquito te volvemos a tener aquí en los micros de la cadena COPE en Puesta a Punto.
Un abrazo.
Gracias. Otro para ti.
Has tenido suerte de llegarme a conocer.
Bueno, seguimos hablando de competición, sí. Ahora volvemos al principio del programa, hablábamos antes del Campeonato de España de Drift, ahora vamos a hablar de Fórmula 1 y también de JJ. Exacto. Pérez. ¿Qué
sí,
le ha pasado a
de JJ?
JJ
Pérez, como sabes, este fin de semana comenzaba su temporada en Córdoba, ha tenido un pequeño problema, lo podríamos decir, mecánico, técnico, tuvo un golpe con la luna delantera, eso le impedía tener una buena visibilidad. Bueno, no ha sido el fin de semana que todos esperamos, pero bueno, es la primera prueba. Esto es algo que puede ocurrir en competición y bueno, hay que seguir peleando. Ya sabes que muchas veces ocurre y no solamente a él, también le ha ocurrido a otro tipo de pilotos como Cohete Suárez, que sabes que fue el año pasado campeón. En esta ocasión ha quedado tercero, buenas sensaciones. con el asturiano. Y bueno, ha sido un fin de semana un tanto distinto a lo que estamos acostumbrando, ¿no? Porque teníamos muchas ganas de ver a JJ Pérez, verlo en el podium, que tenía muchas posibilidades y muchas opciones. Pero bueno, el equipo de Rally Japemasa y él a los mandos de ese Renault Clio seguro que van a continuar peleando. Y esto solamente ha sido la primera prueba.
De la Fórmula 1, destacar el carrerón otra vez de Carlos Sainz.
Pues sí, alguien se tiene que estar tirando de los pelos en la escudería Ferrari, porque Juanfran, ojo al dato, en Bahrein fue tercero, luego en Abu Dhabi sabes que lo operaron por esa apendicitis, no compitió, en Australia fue primero y luego en Japón ha sido tercero, pero compitiendo a un nivel espectacular, demostrando el gran piloto que es y demostrándole a la escudería Ferrari que se han equivocado al no confiar en él, en no confiar en su proyecto. Y bueno, ahí está demostrándolo. Y eso que en la escudería Ferrari ya sabes que, como se va a marchar, no todos los recursos de la escudería italiana se los están poniendo al piloto madrileño. Y bueno, Fernando Alonso, muy buenas sensaciones. Acabó sexto, pero todo indicaba que iba a quedar como muy bueno noveno. Pero el asturiano nos demostró que Aston Martin sigue mejorando en cada carrera y él es un piloto espectacular, Juan.
Gracias, Santo. Feliz semana. Hasta el viernes.
Gracias a ti, Juanfran.
Hasta el viernes, señores.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.